Ya comienza La Voz Secreta de la Pintura, un espacio para compartir entre pinceles y colores la palabra de los artistas de ayer y de hoy, con Cecilia Rabaudi.
Muy buenas noches para todos, y acá un jueves más, Cecilia Rabaudi desde La Voz Secreta de la Pintura, y nuevamente en esta modalidad que a mí también me gusta tanto, que es compartir y estar en este lugar de resistencia, que es el lugar de trabajo, el taller donde los artistas pintamos, y así como blandiendo la lucha de cada día, tenemos nuestro pincel, nuestra paleta, y este poderoso espacio que es esta ventana donde compartimos todo lo que se pueda en relación al panorama del arte, tanto en la Argentina, en Buenos Aires, como en otros lugares. Ustedes saben que últimamente nuestros programas han recorrido todo lo que es estar con vista al mar. Fuimos la vez pasada, anduvimos por Pinamar con toda la movida cultural que hay allí. Y saben que en el pasado enero me fui especialmente, como tanto me gusta, Mar del Plata, que también recuerden el programa con quien tuvimos el gusto de hablar con el director, ¿no?, de Cultura de Mar del Plata, que nos contó tantas cosas sobre la Casa sobre el Arroyo y tantos otros espacios culturales. Y de ahí me fui directamente a el querido, queridísimo Museo Mar, que les recomiendo, les vuelvo a recomendar, es un espacio de arquitectónicamente impecable, es una estampa, no sé si han ido, vayan, está esos bloques tremendos de la arquitectura, ese espacio tan bello, con vista al mar, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos hablando de algo a otro nivel. Y lo que tiene siempre mucho, mucho nivel, a mi modo de ver, justamente, son las muestras con las que me encuentro allí. Hace un par de años tuve el placer de estar en la muestra de Yuyo Noé, de nuestro queridísimo maestro Yuyo Noé. Por supuesto, aquí estuvo su curadora también, conversando en su momento. Y hoy tengo para compartir la exposición que ya nos va a contar su curadora, que es la invitada de esta noche. Va a estar hasta ahora, hasta el 28 de febrero, de Bienal Sur. Es muy enriquecedor ir a mirar este tipo de exposiciones, y lo cuento para el público en general, ¿no?, para todos los curiosos del arte, porque no van a ir a ver solamente a un artista, a un pintor, sino que tienen esa variedad donde uno puede estar, se siente como libre de elegir, ¿no? Si a uno le va más por el lado del color, por el lado de las instalaciones, bueno, y por todos estos lenguajes contemporáneos que a veces parecen, vamos a hablar como todos, ¿no?, que tal vez parezcan como difíciles, pero acompañados de una guía, un poco de qué ver, qué es lo que se está diciendo, y en este caso es muy interesante porque está a tono con la pregunta, la problemática, digamos, del artista actual, que tiene que ver con esta pregunta acerca del alejamiento que tenemos en general de la naturaleza. Si se quiere, es como una preocupación ecológica que tiene el arte en los últimos tiempos, ¿no?, de preguntarse cómo va a seguir el mundo, en casi una oposición romántica, y yo siempre pienso que la historia del arte va y viene de esta postura romántica con respecto a lo que va pasando, y sobre todo en relación a la tecnología, una postura romántica frente a este avasallamiento tecnológico y, como nosotros mismos ahora, virtual, en el que vivimos. Entonces, acercarse presencialmente, físicamente a esta muestra, si andan por allí, me parece que tiene un valor muy importante, sobre todo por lo plástico y lo visual y por lo que pone en cuestión, que me llamó poderosamente la atención. Es por eso que, como ustedes saben, yo tengo siempre mucha curiosidad y di con su curadora, que va a ser un placer poder conversar hoy, esta noche aquí, para que nos despeje todas las dudas, para que conversen justamente la curadora, Clarisa Appendino, que tiene que ver con mucho de esta muestra y en general están de ese lado que uno no ve. ¿Dónde está el curador, no? Detrás de toda esta muestra que tiene que ver con justamente con su ojo puesto en todas las obras. Y esta noche la tenemos aquí. Muy bienvenida, Clarisa Appendino, a La Voz Secreta de la Pintura.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación a conversar sobre esta exposición. Un placer.
¿Cómo no, Clarisa? Bueno, Clarisa es curadora, se dedica a la investigación del arte, sos un espíritu curioso, entiendo también. Y vos sabés qué lindo, vi por ahí también algunos cuadernos donde haces algunos bocetos, ¿no? Lo vi como dibujante, digo, también lo vi, dije, qué lindo ver el trazo del curador, ¿no? Que en general uno lo que ve, por supuesto, es el resultado visual de las obras, que son obras, ¿no? Las curadurías, entiendo que es así. Quiero que nos cuentes un poco todo, ¿no? ¿Cómo es que llegás a ser la curadora de Bienal Sur? Que nos cuentes de qué se trata, qué es lo que uno va a ver. Bueno, empecemos un poquito por ahí. ¿Qué te parece?
Hago un paréntesis sobre
¿Cómo no?
lo que decías de los dibujos. Mi formación es en Bellas Artes, así que eso me da una formación y deformación también en relación a la práctica curatorial. Por eso muchas veces el modo de pensar el espacio y la curaduría se sirve también de ciertas herramientas que son parte de mi formación no estrictamente teórica, digamos.
Bien, o sea que has dibujado. Bueno, el dibujo es un pensamiento, ¿no?
Exacto,
Visual.
exacto, exacto. Y
Qué
eso es
interesante.
raro abandonar.
No se abandona, que te persigue la línea si la tuviste en algún momento. Y bueno, pero
Sí.
uno puede seguir delineando. Bueno, la línea puede ser visible y puede ser invisible, ¿no? Lo vemos en
Exacto.
los bailarines, por ejemplo, ¿no? Donde también está la línea. Y contanos, bueno, esta línea que vos trazás, la difícil tarea de trazar una línea entre artistas, ¿cómo se arma? ¿Cómo se arma ese tejido?
Bueno, también parte de la pregunta tenía que ver con mi trabajo en Bienal Sur. Yo formo parte del equipo curatorial de Bienal Sur. Y como algunos saben, es un proyecto de arte contemporáneo que se desarrolla en diferentes ciudades, instituciones y países a lo largo del mundo. Y una de las sedes que ha participado frecuentemente es el Museo Mar. Entonces, bueno, de alguna manera mi participación en esa exposición en el Museo Mar se da en el marco de Bienal Sur. Y además, particularmente ese proyecto forma parte de un proyecto curatorial que desarrollé este año, bueno, ya el año pasado, en la edición Bienal Sur 2025, que se tituló Fragmentar la obsolescencia. Esta alusión o la presentación de la exposición Primavera Silente forma parte de este conjunto más amplio de proyectos que lleva el título, como decía recién, Fragmentar la obsolescencia. Entonces, de alguna manera, eso le da el primer marco conceptual al proyecto, que tiene que ver con, bueno, el pensamiento, reflexiones o investigaciones personales que tratan de indagar nuestra percepción sobre la obsolescencia, que como sabemos es un término que está vinculado fundamentalmente a la tecnología, es un término que
Sí.
proviene o que aparece junto a la tecnología en relación a la obsolescencia programada, es decir, programar la obsolescencia, programar el modo en el cual los aparatos tecnológicos pierden su utilidad. Pero al mismo tiempo, ese.
Rápidamente, sí. No, digo, esto es muy interesante, ¿no? Para conversar un poquito, ¿no? De que está pensado que todo sea, bueno, obsoleto en el presente en que lo estás teniendo, ¿no? Es como un juego temporal medio macabro, si se quiere.
Claro, y que de alguna manera naturalizamos esa relación con las cosas, o por lo menos establecemos como natural esa relación con las cosas, ya sea con los aparatos tecnológicos de su renovación constante, pero también con otros materiales y cosas que no solamente están vinculados a su obsolescencia por cuestiones de utilidad, sino también por cuestiones de moda, de consumo, de recambio, lo que sea. Entonces, ese conjunto de materiales y cosas empiezan un circuito, a veces invisible o a veces más visible, que entran en ese limbo que entre descarte, basura, inutilidad y desuso. Y todo ese conjunto de conceptos, como les decía, forma parte de mi investigación actual. Y para Primavera Silente, tomé un elemento, en este caso un ser vivo, las
Claro,
aves,
tío. Sí.
como guía para pensar estos problemas, estas ideas o este modo en el cual nos vinculamos con las cosas, con el tiempo, con los materiales y con la utilidad o no utilidad o con lo
Cuando
inútil.
Clarisa, cuando discúlpame, cuando decís vos nombraste las cosas, los materiales, de pronto apareció un ser vivo, ¿no? Me parece interesante que también es el ser humano queda en este limbo, ¿no? Con relación a que al obsoleto, a lo que no sirve, digamos, en este sistema capitalista en el que vivimos. Donde nos intentamos ubicar por las fisuras que por suerte tiene el sistema, lo obsoleto también, ahí está el ser humano puesto como que si nos sirve, hay un montón ¿no? El otro, el que no es igual a uno, la otredad está como en un conflicto absoluto, ¿no? Por esto que vos decís justamente. Yo pensaba cosas, materiales, objetos y las personas, ¿no? Cuando no sirven más, también entran en ese limbo tremendo.
Bueno, no
Pero
es
es muy
un
poético.
tema que. Perdón.
No, y a su vez es muy poética la imagen de tu pájaro, que por eso los artistas, bueno, estamos.
Sí. Respecto a lo que decís, estoy totalmente de acuerdo y de hecho estamos en un presente donde justamente esa obsolescencia llega incluso. No solo a los recursos naturales, por ejemplo, sino también a la propia vida humana y cada vez más, como estamos viendo, digamos, en el presente cada vez más cercano, que ya sea las personas mayores o con las personas con discapacidades o las personas que por alguna situación se ven incapacitadas o imposibilitadas de hacer ciertas tareas productivas, son los que más reciben las consecuencias violentas, ¿no? De este presente. Entonces, me parece muy importante que te haya resonado esta situación a partir de la muestra, porque para mí implica que realmente tal vez, y espero, se pueda activar un pensamiento que no quede solamente mirando a las aves como metáfora, sino que también se pueda pensar otras dimensiones del presente respecto a esta idea, porque justamente las aves creo que tienen ese componente, ese doble componente en esta muestra que es el poético, porque, bueno, históricamente podemos pensar las aves con el volar, con cierta libertad, con, bueno, pero al mismo
Y con la
tiempo
música,
están la música, el canto de
la
las
voz
aves,
del poeta, ¿no? Sí,
del
claro.
poeta, porque además las aves tienen esa doble presencia, que es la visual, encontrarlos en el piso o en algún árbol, pero o en el aire volando, ¿no? Esas tres instancias de su relación con el entorno, pero también lo sentimos en su canto. Me
Totalmente.
parece que es un tipo de seres muy particulares también, sobre todo en nuestro modo de verlos, pero al mismo tiempo también muchas aves son migrantes, ¿no? Grandes cantidades de especies de aves que migran año tras año, que eso también lo podemos pensar como parte del presente más allá, justamente de las aves, y también participan el sistema de reproducción de otras especies, como las plantas principalmente, ¿no? En este sembradero de semillas que
Sí.
también realizan. Y además, su continuidad en ciertos territorios depende de las acciones humanas sobre esos contextos. Entonces, de alguna manera permite explorar un abanico bastante complejo y amplio de problemáticas actuales. Por eso, en esto que desarrollaba en la exposición, aparece, por ejemplo, las vistas aéreas, con esta idea que es también justamente en el dibujo y en la representación bidimensional perdón, la representación tridimensional sobre una superficie plana, se habla de esta vista de pájaro, ¿no? O una vista a vuelo de pájaro.
Claro,
Entonces,
claro.
ese punto de vista aparece en la exposición en algunas obras que al mismo
Es
tiempo.
interesante, sí, perdóname, Clarisa, cuando veamos las imágenes, realmente es una muestra para ver, ¿no? Porque todo lo que estamos conversando es hermoso, podemos tomarnos un café, mate y realmente charlar sobre un montón, pero vamos a ver las imágenes, vayan a verla, y ahí justo, eso es lo interesante, hay dibujos bellísimos, súper poéticos, a la tiza, ahora no recuerdo el material, después vamos a ver un video al final donde cada artista puede como contar un poquito su mundo, ¿no? En breves palabras, ves dibujos, después ves estas vistas aéreas, ves sonidos, mirá lo que te digo también, ¿no? Si hay algo con la voz secreta de la pintura, podría ser un pájaro tranquilamente también. Y esta imagen que vos también hablas de, yo sigo pensando en pájaro, ¿no? Como esta metáfora que es el hilo de la muestra. Bueno, que hay algo también ahí de fragilidad, ¿no? Hay tantos animales, ¿no? Y bueno, el pájaro tiene también está en ese límite de pensarse la libertad y la no libertad, ¿no? Porque no hay nada más triste que ver un pájaro enjaulado, digamos, ¿no? Es como la imagen, justamente, está ahí frágil siempre, intentando ser libre, ¿no? ¿Por qué cuando uno llega, mira, yo llegué, entré muy así de verano, con muchas ganas de ver algo que no fuera nada más desde las sombrillas y todo lo que tiene que ver con la playa? Entro y impactadísima del cuadro que vos me vas a recordar, ¿no?
Juan
A
Reos.
la mano, de, perdóname,
Juan Reos.
de Juan Reos. Podríamos decir una pintura de caballete, ¿no? La vieja usanza, la usanza de los pintores, ¿no? De oficio. Y es muy bella la imagen de ese paraíso, ¿no? Y uno dice, ¿será que esto tiene que ver solamente con esto? Y después te vas encontrando con un montón de otros lenguajes. ¿Por qué esa primera pintura ahí en el comienzo de la exposición? ¿Cuál fue? Porque ahí está como el criterio del curador, ¿no? De la curadora en este caso.
Sí, efectivamente la muestra inicia como un preámbulo, una precuela, creo, de desarrollo que se va a hacer de ideas en la exposición con esta obra de Juan Reos, que es una pintura de grandes dimensiones, creo que mide 2x3,
Enorme.
es muy grande y que se titula Concierto Nacional de Aves número 9, donde justamente están reunidas las principales o la mayoría de las aves del territorio nacional argentino, y que retoma además un género de la pintura, tal vez poco conocido, que tiene que ver con imaginar estos conciertos de aves. Lo interesante de esa pintura, primero, es la reunión fantástica de todas esas aves, porque son aves que, con la extensión de nuestro territorio y la variedad de climas, nunca
Claro.
se encuentran juntas en una
No
misma
están en el mismo baile,
situación.
claro.
Él da como escenario, bueno, el territorio de la pampa húmeda, la imagen del campo, como escenario para dar este concierto. Y creo que en ese sentido, por un lado, marca una armonía, por lo menos una armonía aparente entre esa convivencia, pero al mismo tiempo, pensando en que el título de la muestra evoca el silencio, esa pintura muda, sin embargo, creo que emite sonido, es decir, que hay algo que se activa en esa pintura y que va a estar también presente en otras obras, que tiene que ver una referencia a las aves como metáfora, el canto de las aves, que si bien no se escucha, pero está presente en la pintura. Y además, la verdad que para mí es importante decirlo, que además de esta justificación estética y conceptual, me parece que en términos espaciales, mirar de lejos la posibilidad de los metros de lejanía que se puede ver esa pintura en esa arquitectura, es
Es un
una experiencia
privilegio.
que yo tenía ganas de ver y ofrecer. Entonces, bueno, en la curaduría, por lo menos en mi modo de ver y de pensar la relación entre las obras y la relación de las obras con el espacio, es fundamental también advertir un tercer elemento, que es el espectador caminando, ¿no? Los visitantes caminando.
Claro.
Y en el lugar donde está, me parecía una linda experiencia ver esas distancias y ese acercamiento a esa imagen.
Además, yo te lo digo no como pintor, o me, intento esconderme de esto inevitable que soy, pero como público, vos llegás a una muestra y que te reciba una pintura cuando entras en un museo, todavía da más ganas de entrar. Eso es hermoso, porque ¿no? Hasta que rompes con la idea de que puede haber otros lenguajes. Bueno, es una hermosa bienvenida y es verdad que el espacio del Museo Mar es fabuloso y hay algo puesto, lo digo así también, así nomás, digamos, hay algo montado en la antes de la sala, en todo el hall central. Ese artista es un artista que no es argentino, ¿no es cierto?
Esa intervención en el hall
Sí.
también funciona como una antesala pretérita a las ideas
Sí.
de la muestra. Es de Fernando Do Campo, que en verdad es un artista nacido en Mar del Plata,
Ajá.
pero hace muchos años que, bueno, toda su familia migró a Australia. Entonces vive allí actualmente en Brisbane, que es donde ha desarrollado toda su carrera artística y académica. Por lo tanto, podemos hablar de un artista con una doble nacionalidad, argentino y también
Sí.
australiano, y
Sí.
justamente esa obra tiene que ver con las relaciones, con algunas relaciones que hay entre Australia y Argentina, particularmente en este caso, sobre la inserción del gorrión y el eucaliptus en Argentina a finales del siglo XIX. Dos aspectos, dos elementos que parecen constitutivos y naturales de una parte característica del paisaje nacional y que sin embargo tanto el gorrión como el eucaliptus rosado no son de aquí, sino que han sido
Autóctonos, claro.
insertados, no son autóctonos,
Sí.
sino que fueron insertados como una política de Estado en relación a la construcción o transformación o diseño de un tipo de naturaleza y paisaje en el territorio nacional, ¿no?
Como
A
tantos
partir.
otros, bueno, sí, eso pasa, es curiosísimo en Pinamar con los pinos, allá, todo tiene un poquito de afuera.
Exacto.
Sin embargo, bueno, polifónico, ¿no?
El
Todo.
gorrión hoy en día es un ave totalmente asimilada y forma y expande, ex, está, se ha expandido por todo el territorio nacional. Y este proyecto realizado con tela, pero que estas telas que
Sí.
forman letras y estas letras que forman
Sí.
frases, hace un juego entre la espacialidad de la palabra, y la poesía visual sobre algunas ideas que atraviesan esta problemática o este acontecimiento histórico que revela aún hoy cuestiones entre la relación entre nacionalismos y colonialismo, ¿no? Entonces, el espacio se ve inmerso o propone recorrerse de diferentes maneras para encontrar, descifrar en ese patchwork abstracto, que simula ser
Totalmente.
abstracto, frases que están señalando cómo vemos el paisaje, cómo es el paisaje, y la presencia en la llanura del eucaliptus y el gorrión. Una obra de este
Clarisa, ¿y
artista,
cómo es?
Fernando,
Sí.
perdón, que otra
No,
obra de
no.
este artista, de Fernando Ocampo,
Sí.
está también dentro de la sala, donde también trabaja sobre el avistamiento, el avistaje de
Sí.
aves, en otra parte de sus investigaciones, allí más vinculada a la relación entre las aves y el archivo.
No, te quería preguntar, me imagino que es una pregunta para los que no están, digamos, en la cocina del arte y de todo esto, es cómo una curadora, cómo explicarles un poco a todos cómo es en pocas palabras, como un proceso de la obra de una curadora, ¿no? Vos nos contabas que tenías como un tema que te atraviesa, un eje conceptual. ¿Cómo llegás después a los artistas? Si es que se hace digamos, una llamada como concurso, la elección, un poquito todo eso bueno, que nos da curiosidad, ese misterio de cuál es el trabajo, digamos, de curaduría, ¿no?
Sí, bueno, el proceso es amplio, complejo, azaroso y deliberado, ¿no?
Todo.
Todo junto a la vez.
Bien.
En este caso, pensando en esta exposición particular, en Primavera Silente, que tiene un marco conceptual previo en fragmentar la obsolescencia, pero la
Y
reunión de
Primavera
artistas.
Silente, ¿por qué se llama Primavera Silente? Yo te veo como, perdón, el Zoom, viste,
Sí.
tiene esto que no, nos pisamos un poquito las voces sin querer. Primavera Silente. Pongámonos ahí. ¿Quién elige el
Primavera
nombre?
Silente,
Sí.
¿cómo?
El título, ¿quién lo elige? ¿Cómo
Ah, el título
llegan?
sí, lo elegí
Ajá.
yo. Proviene del título de un libro que Silent Spring, un libro publicado en 1962 por Rachel Carson,
Ah,
que
sí.
la publicación, después la traducción en español, se hizo como Primavera Silenciosa. Yo elegí la idea de silente, también evocando una adjetivación que se da en el cine, ¿no? El cine silente,
Hermosa,
que a veces se
sí.
llama cine mudo, tiene que ver con una ausencia de sonoridad, pero no necesariamente con la mudez, porque igualmente puede haber lenguaje y bueno, etc. Y Rachel Carson, en 1962, para situarnos en los años que
Ubicarnos.
pasaron de esta publicación y el contexto
Sí.
en el cual se da esa publicación, ella era una investigadora norteamericana que devela en un libro que es de divulgación científica, porque su narración es entre el desarrollo de una novela en términos distópicos, de imaginar un futuro, dando terminología y estudios o resultados de estudios en términos científicos, donde ella denuncia el terrible impacto que los agrotóxicos producen en la tierra o en todo su ambiente. Y de allí explora todos los aspectos, donde ya en 1962 decía que el grado de contaminación era extremo. Imaginemos
Ya estamos.
más de 60 años después
Claro.
cómo ha seguido la situación. Y uno de los capítulos se titula Y ningún pájaro canta. Que eso, bueno, es algo que encontré
Claro.
después, o
Mirá.
más o menos entre medio, Bueno, la donde imagina un momento de florecimiento de lo que llamamos el florecimiento de la naturaleza, con el advenimiento del nuevo ciclo de la primavera, y que las aves parecen reanimarse para su reproducción, alimentación, migración, lo que sea, y que al apagarse, al callarse el canto, hay una presencia sonora de la cual no atendemos, pero percibimos que existe. Ante su silencio, hay algo que empieza a verse mal, ¿no?
Que
De
suena
hecho,
mal.
claro. Entonces, bueno, el título proviene, quiere traer esas ideas de Rachel Carson al presente.
Clarice,
Y
cuando converso con vos, siento también que hay como una científica, viste que de paso estudiaste Bellas Artes, pero por ahí querías también, ¿no? Los artistas somos muy inquietos. Hubiera sido investigadora, científica, historiadora. ¿Cómo llega ese libro a vos? Porque, digo, la conversación es tan diversa. Con cada artista que hablo, bueno, viene de su mundo, ¿no? Que es lo lindo de poder mostrar.
la
¿Cómo
verdad,
llega ese
no me acuerdo.
libro? No, pero más allá del libro, vos estás como en una búsqueda.
Claro.
Después viste que los libros te llega la canción, te llega el poema, todo se sincroniza de una manera fantástica cuando uno está buscando, está en pos de algo. Pero me da esa curiosidad, digo, ¿cómo es que, bueno, llega Primavera Silente a este título? Esta preocupación, lo tuyo es como una preocupación como entre filosófica, existencial, con respecto a algo que tiene que ver con el mundo y reflexionar sobre eso y reflexionar a través de la voz de los artistas, ¿no? Y vos los reunís para dar como, darle eso, ¿no? Rienda suelta a que vayamos a mirar y a preguntarnos algo parecido, que algo nos resuene por ahí. Entonces digo, qué interesante, sos una investigadora. Bueno, eso, un poco,
Creo
¿no?
que cuando algo está dando vueltas, la percepción se agudiza en ese sentido. Entonces, realmente en este momento no me acuerdo cómo llegué al libro ni cuándo exactamente. O sea, sí me acuerdo que fue en el proceso de pensar esta exposición. Después aparece citado también en un texto de Rebecca Solnit, pero creo que eso fue después. Bueno, hay muchas cosas que se descubren con notas al pie, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, y eso se va armando la red o la trama de relaciones, porque al mismo tiempo la curaduría propone eso, algunas
Claro.
ideas que se dan a ver en la interrelación de cosas que hicieron otros, que no hice yo, que son las
Claro.
obras de un conjunto de artistas.
Y la
Y
convocatoria a todos estos artistas, ¿cómo llegás a ellos? ¿Los conocías? Contanos un poquito ese proceso.
bueno, algunos los conocía, otros no. Bienalsur tiene una convocatoria abierta internacional que se hace en los años donde no se realiza el conjunto de exposiciones. Y algunos de los artistas los conocí a través de la convocatoria, o sus proyectos que están realizados para la exposición los propusieron en la convocatoria, y otros artistas, bueno, fueron por invitación particular en
Claro.
el marco de, bueno, de desarrollar un proyecto en el cual pueden aparecer ideas, dudas, ideas que abordar, y que el universo de obras van a veces dándose articuladamente. También tiene que ver con las disposiciones en el espacio. También Miralsur tiene por objetivo poder reunir artistas de diferentes trayectorias y de diferentes geografías en cada una de las exposiciones que se realizan. Entonces, eso que parece una consigna es también lo que lleva a hacer investigaciones más amplias, y por eso la exposición reúne artistas de Brasil, de España,
Claro,
Argentina.
había una instalación interesante como grande adentro de la sala. Ese es un artista brasileño, ¿no es cierto?
Sí,
De lo que, todo lo que se cae o lo que pesa.
es una instalación de André Komatsu, que es un artista de Sao Paulo, que esa obra justamente que está casi, para mí es una pieza estructural del espacio y de las ideas de la exposición en algún punto, no tanto por el lugar que ocupa en el espacio, sino también por lo que emana dentro de la sala, porque es una pieza donde no aparece la idea de las aves, por ejemplo,
No.
pero sí las estructuras de poder vigentes. Esa estructura de
Totalmente.
caños tubulares más o menos ortogonales, lo que está suspendido a través de cadenas, que por su propio supuesto equilibrio entre las cosas, vamos, se pueden ver por ejemplo, un libro con un machete, ahora no recuerdo bien la relación de cada
Sí,
uno de
esos
los objetos,
elementos, sí.
un bloque de cemento con algún otro objeto, que esas relaciones que hay que continuarlas con la vista, que se pueden descubrir o no, pero ponen en suspenso o en equilibrio objetos que, por un lado, están vinculados a las relaciones de poder y que, como las relaciones de poder en general, no, no en general, las relaciones de poder son asimétricas,
Sí.
entonces se señala, digamos, esas condiciones en las cuales se dan las discusiones en la actualidad, teniendo en cuenta el contexto de producción y de pensamiento de este artista, donde es una idea que atraviesa toda su producción, su relación con una mirada que tiene sobre las urbes, las grandes ciudades, ¿no?
Claro. Clarisa, ¿y vos tuviste oportunidad de estar entre la gente caminando, bueno, más allá de la inauguración? Digo, es interesante si pudiste ver reacciones del público. Bueno, bacán, está en un lugar de vacaciones, digamos, de, por un lado es una ciudad increíble, Mar del Plata todo el año, pero bueno, justo el momento de la muestra fue es enero, febrero, está por terminar el 28, ¿no es cierto? Entonces, te nutrís también de la recepción del público, de lo que puede, por esto de que digo que en general es más difícil para un espectador encontrarse con esto, con la instalación de la que hablamos recién, con otra instalación que es como arena, con, ¿no? Como que el espectador puede sentirse como medio perdido y va a leer. Hay actividades para que la gente también, bueno, se entere un poco más, porque a mí me encanta, yo te digo, yo fui y me encanta tener esta charla con vos y haber visto el video y ponerme yo a investigar de dónde sale todo esto que fui a ver y que había pájaros y que había dibujos y había vistas aéreas. Lo conceptual es como muy, muy fuerte y muy interesante. Digo, tuviste oportunidad de estar, de sacar como una conclusión, de ver cómo recepciona el público las muestras.
No tuve la oportunidad de verlo personalmente. Bien, el Sur es un proyecto muy extenso y me implicó producir y trabajar en muchas exposiciones y viajar bastante, que el último viaje llegué fines de enero. Entonces,
Ah, bueno.
no pude volver a Mar del Plata, lo cual me apena bastante que no haber podido ir en persona a hacer una visita a la sala. Sí, el equipo del museo ha realizado muchas
Claro.
actividades y
Sería interesante, digo yo, como una propuesta en general, como, yo te digo, como artista y como público y como a este espacio, que hubiera alguien que estuviera como conversando, bueno, haciendo como un relevamiento de también lo que le pasa a la gente, ¿no? Frente a las
sí.
obras. Esto que le pasa, ¿qué te pasó frente a la pintura de Juan? ¿Qué sucede frente a, no sé, la estructura del artista brasileño? Bueno, hacer, me parece, digo yo, por ahí me pongo a investigar, digamos, en este lugar de, bueno, como vos bien decís, ¿no? Como curadora, el espectador es todo, es parte de este juego que es el arte. Entonces, que lo dejo ahí picando, como para tener en cuenta, digo, ¿qué se escucha? ¿No? A mí me da yo estaba ahí como sabiendo que te iba a buscar, digo, yo después voy a, quiero charlar, conversar con la curadora, por esto me parece maravilloso que exista en este lugar tan, tan espectacular, que siempre me da como mucha alegría, ¿no? Ver propuestas allí en el Museo Mar. Y por otro lado tenía curiosidad de, bueno, a ver qué ve la gente, qué siente, cómo entra. Bueno, eso como para sumar,
Y
digamos,
en
en
general
general.
sí, los relevamientos de la recepción son bastante complejos,
Sí.
que sirven a las instituciones y al trabajo curatorial y a los artistas también. Hay alguna pequeña muestra que queramos o no, ahí se podría señalar que, bueno, la réplica de muchos visitantes que le sacan fotos
Y
y
la
la suben,
suben a las redes,
¿no?
totalmente.
Porque, bueno, es una muestra que estuvo durante las vacaciones de invierno y durante todo el verano, y a mí me pone muy feliz, la verdad, que una exposición que, en la cual participan obras que me gustan y que valoro y que respeto tanto a esas obras como a los artistas que la produjeron, que puedan haber sido compartidas para un montón de público durante todos esos
Muchísimo.
meses y que a veces. Digo, es importante conocer la recepción, que seguramente el museo hace esas revisiones, pero también hay percepciones que quedan bueno, en silencio, ¿no? Como nos puede pasar
Claro,
o nos ha
seguro.
pasado a nosotras mismas viendo exposiciones, y con que eso suceda, aún en silencio o desconociéndolo yo, me pone también contenta.
Claro, ¿no? Sí,
Para mí
seguro,
sería
seguro.
importante mencionar a todo el conjunto de los artistas, porque a lo
Claro
mejor
que sí.
mencionamos algunos y recordando
Sí,
algunas
sí,
obras,
sí.
pero
Ahora le vamos a hacer buena justicia con el video al final,
con el
véanlo todo.
video,
Está
sí.
muy, muy bien la compilación, pero por supuesto, por favor,
Pero sí,
nombralo.
como para contar también de dónde son, en la exposición participa Jesu Antuña, que es de aquí a Argentina, que es investigador también, investigador, artista, Max de Esteban, que es un artista español, que trabaja fundamentalmente con video, también con investigación, entre la investigación científica y la especulación financiera en el capitalismo contemporáneo, trabajando con la idea de cine ensayo, Mariana de Matteis, que es de Argentina también, es de Rosario, y es justamente la artista de esta montaña de arena que mencionabas, Fernando Ocampo, de quien ya hablamos, Iván González, que también es de Argentina, de Córdoba, que bueno, presentó esta pieza señalando la obsolescencia de algunos sonidos, y Sandra Guascone, que es de Argentina, oriunda de Mar del Plata, justamente, que presentó unos dibujos con tiza pastel. André Komatsu, que ya hablamos de él, también es este artista que presentó la instalación, artista de Brasil que vive en San Pablo. Florencia Levy, que también muy vinculada a la investigación, es un video con archivos de imágenes satelitales en territorios de extracción minera. Juan Reos, que también lo mencionamos, que es esta pieza, la pintura, una de las obras que presentó es esa. Y Márcio Vilela, que es un artista de Brasil que vive en Portugal, que bueno, presenta una acción, los registros de una acción que es elevar una cámara de filmar y fotográfica a 350.000 metros de la Tierra para poder filmarlas y grabar las variaciones de celestes que hay en el cielo.
Increíble.
Bueno, quería mencionarlos a todos porque a veces en las
Todo.
conversaciones
Sí,
aparece
seguro.
uno y demás, y bueno, este es el conjunto de artistas que están presentes sus obras, ¿no? En la sala.
Clarisa, y cuando termina esta muestra, por lo menos en este tiempo, en este lugar, ¿pasa a otro lado? ¿Qué pasa con ese grupo, con ese conjunto, ese cuerpo de obra y con los artistas? ¿Cómo
Bueno, en
siguen?
principio la muestra no se presenta como una exposición itinerante. Entonces, en principio las obras se devuelven a sus artistas, bueno,
Claro.
sí.
Felices con el ciclo cumplido. Muy bien.
Sí.
Bueno, Clarisa, yo te agradezco muchísimo este rato. Para mí es un placer, yo digo, siempre tengo la suerte de poder después, además de ver la muestra, de estar, poder conversar así como abiertamente con los protagonistas. Siempre digo, en La Voz Secreta de la Pintura, artistas, directores, curadores, los que estamos ahí trabajando en toda esta cuestión y darle, bueno, por supuesto, espacio, lugar, darle voz. Y como ustedes saben, este programa hoy, ahora jueves, está saliendo en vivo esta noche, pero queda como un documento, un archivo en YouTube, ¿no? Y tenemos una colección de conversaciones que son una maravilla. Clarisa, te agradezco un montón. Espero que hayas pasado un lindo rato de charla, que bueno, que tanto hace falta, ¿no? La comunicación y ponerle eso, un poco más la voz, el sonido, para seguir volando con la creación.
Sí,
Muchas gracias,
te agradezco
Clarisa.
muchísimo la conversación porque justamente estas preguntas que vos te hacías sobre el trabajo curatorial que están
Sí.
presentes en una exposición, pero que a veces es difícil descifrarlos, tener también yo la posibilidad de contar cómo pensé el proyecto, cómo reuní los artistas
Claro.
y bueno, compartir también ese conjunto de decisiones teóricas, estéticas, conceptuales, espaciales que se toman en un proyecto, me parece muy importante y valioso, así que te agradezco mucho el espacio
Por
para
favor.
difundir también esta última semana en la que queda en la
Claro.
exposición del Museo
Que
Mar.
quedan, que vayan a verlas. Incluso a Mar del Plata uno se escapa a Mar del Plata, vamos a decirlo.
El mejor
Literalmente
lugar
yo
para escaparse.
me escapé un fin de semana y ahí estaba en el Museo Mar, como tantas otras veces, bueno, refugiándonos en el arte que hace tanto falta en un mundo donde la realidad, bueno, mejor apagarla un ratito. Clarisa, te dejo un cariño muy grande, espero que nos conozcamos personalmente y bueno, vayan a ver la exposición. Gracias, Clarisa, hasta la próxima.
Un placer, muchas gracias.
Bueno, y con esta encantadora conversación con Clarisa, nos vamos a despedir, hasta la próxima, hasta nuestro próximo encuentro, jueves próximo, sorpresa, porque siempre acá la idea es que el factor del asombro no lo perdamos, ese que teníamos de cuando éramos chicos y que no hay que perder la capacidad de asombro. Gracias, buenas noches. Nos quedamos como siempre con un temazo de la voz de la dama, la voz del jazz, Ella Fitzgerald. Nos vemos la próxima.
Para nosotros es muy importante poder trabajar articuladamente con Bienal Sur para poder ayudar adelante una muestra más que sin duda nos refleja un poco.
Tiene que ver justamente con poner en valor y en cuestión a través del arte contemporáneo el medio ambiente, ¿no? ¿Qué pasa con esa relación entre el medio ambiente y los humanos?
Donde se articulan situaciones complejas entre obsolescencias y también la extinción en relación a nuestra vida con el planeta. A las aves como una especie guía para volver a pensar, volver a mirar nuestro contexto.
Esta obra convive con el resto del conjunto como una pieza introductoria, inaugural, donde la primavera aún no es silente, su sonido es evocado, ¿no? Se puede imaginar.
Vengo construyendo una especie de cartografía sonora en relación a la extinción de determinados sonidos y al modo que tenemos los sujetos de recordar el sonido también, ¿no?
Es una pieza en la que la temporalidad parece estar suspendida y hay ciertos binomios, ciertas ideas que se ponen en tensión: solidez y fragilidad, sedimentación y paso del tiempo.
Y la obra se trata de la introducción de gorriones y eucaliptus del siglo XIX. Habla de un eco que hay entre Australia y Argentina que yo tengo de experiencia como migrante.
Estas obras tienen que ver con investigación acerca del espacio circundante que compartimos y poder poner el foco en lo importante que es cuidarlo.
La obra genera distintos puntos de anclaje y de pensamiento sobre distintos aspectos del territorio y de cómo lo trabajamos y pensamos.
Esa condición do homem contemporâneo que a gente está caindo y la cuestión es a gente saber cómo caer. Porque todo mundo está caindo, todo mundo é obsolescente, né?
still of the night. As I gaze from my window at the moon in its flight, my thoughts all stray to you. In the still of the night, while the world is in slumber, oh, the times without number, darling, when I say to you, do you love me as I love you? On the rim of the hill.